Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema.
Bienvenidos, bienvenidas.
Bienvenidas.
Puedo comenzar con algo, Jonathan. Jerome Garfield, puerco, eres un puerco y te salvaste porque tienes todo comprado y te tienen miedo, pero yo no te tengo miedo, eres un fucking puerco. Espero que no tengas que matar a alguien. Espero que no tengas que matar a una mujer para que pase algo y te metan preso. Ya, eso es todo.
Espérate. ¿De qué tú estás hablando?
Bueno, anoche la policía de Guaynabo respondió a una querella de la actual pareja o expareja, entiendo que es la expareja ahora mismo de Jerome Garfield, porque él le puso un GPS en el carro, la persigue, se le aparece en los sitios. Lo que él hace con todas sus parejas y con todas sus mujeres, lo arrestaron en la casa de su expareja, se lo llevaron, durmió en la celda 2 del cuartel general de la policía municipal.
Tú hiciste periodismo investigativo.
Sí, claro, seguro, porque como aquí nadie lo toca, porque como le tienen miedo, porque como él tiene tanto dinero, tanto poder, Jennifer González no dice nada, Wanda Vázquez no dice nada. La Fiscalía de Bayamón, que tiene como 99% de causa de arresto, en este caso no consiguió el arresto.
Porque tenía una buena abogada.
Ah, tenía una excelente abogada. Eso no se lo quito, yo no tengo problema con la abogada que haga su trabajo.
Por eso.
Pero que sepa que yo no voy a parar. Nada, eso era todo lo que quería decir. Porque, cabrón, después de que le pasa todo esto, duerme en la celda, lo llevan a las 2 o 3 de la tarde a la sala de investigaciones de Bayamón, allí no encuentran causa y ni siquiera le otorgan la orden de protección a la víctima.
Wow.
Y hay un puerco abusador en la calle ahora mismo. Espero que no haya una víctima por culpa.
Pero no le invitas a pelear porque le encanta pelear.
No, yo no lo voy a invitar a pelear. Probablemente él me parte la cara. Yo nunca he peleado en mi fucking vida, Jonathan.
Él es grande, Luis.
Y digo, y obviamente, es que... pues él tiene un estado alterado todo el tiempo, que es parte del problema. Sí, pero nada. Que sepa que por lo menos yo, mientras tenga un micrófono y tenga gente que le interese escucharme, le voy a decir lo que es: un fucking puerco. Buenos días, bienvenidos a Puestos para el Problema.
Wow, estás puesto para el problema. Digo, tú llevas puesto para el problema todo el día.
Yo llevo puesto para el problema, chacho. Yo estoy olvidado. En mi salsa, ready to go.
Llevas peleando todo el día con Balvinito y con los Charlie Believers.
Sí, pero eso lo hablamos después de la pausa. Vamos a empezar con lo serio ahora. Vamos a empezar con lo fundamental y después hablamos de lo político.
¿Qué es lo fundamental? Pues bueno, estamos en el Tribunal Supremo.
Estamos una vez más o menos para la misma época, porque fue a principios de agosto. Porque acuérdate que todo lo de Pierluisi fue después de que Ricardo Rosselló renunció, que fue el 2 de agosto y el juramento esa misma noche. O sea que más o menos para esta época estamos en vela. Hay yo no sé cuántos escritos, 7 escritos ante el Tribunal Supremo de distintas partes.
Un montón.
Uh-huh. Y estamos...
Bueno, hay 4... O sea, están todos los candidatos... Excepto Yulín. Todos los candidatos ya radicaron en el Supremo.
Sí, Yulín dice.
Exacto. Y hay un caso. Bueno, porque tú sabes, ya perdió. Y hay un caso. Ella está grabando un documental. Y hay una petición de una ciudadana. Que la radicó la ACLU. Que está interesante el planteamiento. Pero nada. Básicamente. Esas son las peticiones que están ante el Supremo. Y obviamente, pues, las réplicas de la Comisión Estatal de Elecciones y los comisionados electorales. Uh-huh. Ok, vamos por lo básico. ¿Qué es lo que hace el Supremo? Bueno, el Supremo lo que hizo fue que cuando radicaron el caso, el primero que radica es el Pedro Pierluisi, uh-huh, el domingo por la noche.
Mira, Cirilo está hablando de mí en pelota dura. Cirilo tirado.
Ay, Dios mío.
Lo veo ahorita.
Dale. Pedro Pierluisi radica el domingo por la noche. Uh-huh. Luego, un par de horas pasaron y radicó una electora.
Correcto.
Al otro día, habían ya citado, emitieron una moción, orden, cosas, ese tipo de cosas, y citaron a una vista porque ya por el día había radicado Batia también, el lunes. Uh-huh. Y entonces, citan una vista a las partes. ¿Qué pasa? Que en esa vista, a minutos, ya habíamos comenzado la vista en un par de minutos, el Supremo lo que hizo fue, en un auto de autocertificación, eso se puede hacer, el Supremo lo que hace es que le dice, tribunal, párame el proceso, dame el caso. y yo me voy a llevar el caso para, para el Supremo directamente en vez de pasar por apelaciones. Eso es un recurso extraordinario, una regla extraordinaria que tiene el sistema de justicia, de judicial de Puerto Rico, particularmente para asuntos constitucionales o potencialmente constitucionales o de derechos civiles o alguna situación que se tenga que resolver con urgencia, ¿verdad? Así que eso básicamente fue lo que hizo el tribunal. Obviamente emitieron una resolución, ahí escribió el juez Estrella una en una opinión bastante, yo creo que un poquito se le fue la mano, pero nada. Y
no se le fue la mano. Yo estoy bien de parte. Yo aplaudo la. No fue una decisión, no, o sea, fue un comentario, como una. Pero eso está bien de parte del juez también decirle a todo el mundo, cabrones, jueguen limpio. Eso es básicamente lo que le dijo el juez.
Sí, sí, pero mira lo que pasa. Que cuando yo entiendo lo de. Oye, yo estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que escribió. Lo que pasa es que si es una. O sea, voy para atrás. Se supone que estos muchachos y muchachas del Tribunal Supremo de Puerto Rico vayan a atender controversias ante sí, ¿verdad? Un caso que llegue ante sí. En este caso, pues certificaron un caso porque había un caso ya activo en el Tribunal de Instancia. En lo que escribe el juez, parecería ser que él está tomando conocimiento ya del crical que hay por el asunto de las primeras. Which, oye, chévere. Ellos viven aquí en Puerto Rico, claramente que lo van a saber. O sea, puñeta, o sea, no es como que no es como que uno va a pretender que vivan en una burbuja. Pero creo que en esta controversia debió haber sido un poquitito, tener un poquito de restraint. Un poquitito. No todo. Yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que fue buen, yo creo que fue una buena expresión, ¿no? Para todo el mundo. Pero. Estamos ante un. Claramente en un issue político electoral, ¿no?
Correcto.
Claramente. Así que, estamos ya en el Supremo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos hasta el momento.
Entonces, todo el mundo radicó a las 2 de la tarde.
Todo el mundo le dieron hasta las 2 de la tarde para radicar.
No, la para presentar sus alegatos, ¿verdad? Que básicamente el alegato es tu.
Tu posición, tu argumento.
Tu documento que tú desarrollas, todo tu argumento, tienes que cumplir con unas reglas, tener todas las citas, todas las autoridades, etcétera. Y son documentos relativamente complejos. Yo a esta hora, 7:30, he tenido un día de pinga, no he podido leer ni uno solo. No estoy en el equipo legal de ninguno, así que tampoco, además, porque estaría. Así que tampoco, no sé. Así que no tengo idea. Sé que tú has revisado varios. Vamos a hablar de algunos y yo te hago las preguntas.
Vamos, y lo voy a hacer lo más sencillo posible porque se resumen en dos grupos fundamentalmente. Por un lado tienes los que argumentan que la decisión de los comisionados con el presidente de la comisión, forzada por los presidentes de los partidos el domingo de suspender la primaria, fue una decisión ilegal, ¿verdad? Porque no existe en la ley ningún planteamiento de que, mira, esto es lo que pasa si hay que suspender la primaria, ¿verdad? Eso por un lado. Está otro grupo que en ese argumento está Batia y Pierluisi. Eso es lo que plantea Batia y Pierluisi. Está el otro grupo que es Pierluisi, que aunque dice, mira, las actuaciones son ilegales de los comisionados, pero asumiendo que actuaron de forma razonable, yo lo que estoy cuestionando es por qué no me quieren contar los votos que ya se emitieron correctamente. Básicamente es este planteamiento de que chévere, se fueron a lo loco con la decisión, pero hubo aquí unidades y colegios que cerraron a tiempo, que operaron sin ningún problema, y esos electores merecen que se cuenten esos votos y se divulguen o se certifiquen los votos, ¿verdad? Eso es básicamente el argumento de Pedro Pierluisi. Está el otro grupo que está la gobernadora e interesantemente está la ACLU. La gobernadora y la ACLU, ambos piden que las primarias comiencen desde cero. En esencia, lo que están argumentando la gobernadora y la electora, es que como cambiaron las reglas y como fue una situación bastante atropellada, eso le impidió, en el caso de la electora, le impidió votar. Y en el caso de la gobernadora, le impidió tener un fair game, ¿no? De que todo el mundo votara bajo las mismas reglas en Puerto Rico durante el día de la elección. Y eso la expuso a ella, en el caso de su candidatura, la expuso a un trato desigual. No era un juego, un leveling playing field. Y voy a, ahorita vamos a hablarle un poco de eso, porque estuve hablando con un par de gente sobre lo que dice la Constitución y está bien interesante. Y entonces está el último grupo, que es Charlie Delgado, que dice que básicamente le compra la teoría a Pedro Pierluisi y a Batia, pero solamente que se cuenten los votos y no se divulguen. Porque en el caso de Charlie, él está pidiendo que la elección se haga el jueves.
Correcto.
¿Ok?
O sea, pero él está pidiendo que no se divulgue.
Bueno, pues entonces cambió
de opinión, porque eso no fue lo que el voto a favor, bueno, eso no es lo que acordó el Partido Popular.
Bueno, pues yo, a lo mejor, y estoy aquí leyendo de la réplica.
Tienes la página ahí, tienes la página, mira a ver.
Estoy aquí leyendo de la réplica de, esta es la réplica del comisionado electoral del PPD.
Ok.
Que él replica a todo el mundo, a todos los casos consolidados. Y en esa réplica, en el D, el error imputado, él dice, perdón, en el C, el error C, él habla de que Charlie Delgado lo que está pidiendo es que se cuenten, pero que no se divulguen los datos. ¿Ve? Mira aquí, voy a leer, voy a citar directamente. El recurso de Delgado Altieri. El alcalde de Delgado Altieri procura que se ordene el conteo de los resultados parciales de la elección sin divulgarlos y que se adelante la continuación del evento a la fecha más cercana posible. En la medida en que la Junta de Gobierno ya decidió solicitar la divulgación parcial de la primaria del PPD y se solicitó además la reanudación de la votación en la fecha más próxima que sea operacionalmente viable, no tenemos nada que añadir en torno a dicho recurso.
Ah, ok, bueno, pues ahí también. O sea, están diciendo que se acogen a la posición del PPD.
Exacto. Sí, porque es el link.
Sí, por eso, como ya, que... No, ya decía yo, porque digo, cambió de posición 4 veces del domingo para acá, pero al final la posición...
Exacto.
Porque él dijo el domingo que había que hacer una elección nueva, lo dijo por la mañana. Después por la noche dijo que se cuenten los votos y se publiquen. Después por la mañana dijo que no se publiquen. Y después por la tarde en la Junta de Gobierno, cuando
ya se ve lo comenzó todo el mundo. Acuérdate algo. Él dijo por la mañana que no se publiquen y radicó el recurso antes de la Junta de Gobierno. Esa es la cosa aquí. Por eso es que...
Ah, pero o sea, tú estás leyendo la... Ok, tú no estás leyendo la legal, estás leyendo la demanda.
No, yo estoy leyendo el alegato de la réplica de Lin, de Lin Merle.
Ah, tú estás leyendo la del Partido Popular, ok.
Exacto.
Yo pensaba que estás leyendo lo de Charlie, discúlpame, ok.
No, lo de Charlie, o sea, la demanda de Charlie original decía que los contaran, pero que no los divulgaran. Eso es lo que pedía la demanda de Charlie. Lo que pasa es que la demanda es antes de la reunión de la Junta de Gobierno. Acuérdate de algo. A la demanda, ellos radican antes de la Junta de Gobierno. Porque eso fue el lunes por la mañana y ya Batia había radicado. Y ellos corrieron al tribunal para no quedarse atrás. Okay, eso fue el lunes por la mañana. Y después la Junta de Gobierno fue el lunes, fue el mismo lunes, pero fue después de que todo el mundo radicó. So, Lin lo que hace es que le dice al tribunal, tome conocimiento que el error que Charlie me está alegando... Pues académico para mí, porque ya la Junta de Gobierno, que son mis jefes, decidieron que teníamos que divulgar los resultados. O sea, como que básicamente que había que contar. Así que no lo voy a contestar. Es lo que dice Elin, ¿verdad? Sobre ese particular. Esos son los planteamientos generales básicos sobre este particular. Es interesante porque la comisión, en sus réplicas al caso, básicamente está reconociendo que ellos actuaron fuera de la ley. Ellos le dicen al tribunal, mire, tribunal, el código electoral no contempla esta situación. No la contempla. O sea, no existe un procedimiento para suspender un evento primarista o un evento, un eleccionario, ¿verdad? Y más aún, como esto es un evento que lo habilita una ley, que es, y quiero, ¿verdad? Lo voy a decir para distinguirlo. Como esto es un evento que habilita la ley, yo, comisión, actúe dentro de los linderos razonables para proteger el derecho de los electores que está consagrado en la Constitución. Y tú, tribunal, en sinnúmero de ocasiones, y cita los casos, has dicho que en materia electoral yo soy el experto y tú me has dado deferencia a mí, a menos que se le violenten o que las actuaciones sean contrarias a derecho o que se le violenten los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto no ocurrió aquí. Al contrario, mi actuación le protegió los derechos a los electores que se le iban a ver vulnerados por la situación, etcétera, etcétera, etcétera. So, básicamente, es interesante porque ellos parten de la premisa de que, mira, yo no tengo la ley para actuar, es verdad. No, la ley no me dice que yo, cómo yo puedo actuar. Pero precisamente porque hay esa laguna, yo actué de forma razonable porque tu tribunal me has dicho que yo puedo tomar determinaciones, como comisión, puedo tomar determinaciones en el bien de proteger el proceso electoral. ¿Verdad? Claro, lo que se olvida aquí la comisión es que este proceso es habilitado por una ley. No es lo mismo que la elección general. Y ahí quiero ir a la Constitución. La Constitución habla del sufragio. Pero la Constitución habla de sufragio en las elecciones generales. Uh-huh. No del voto de la ley de las primarias. Y hay que hacer esa distinción. Y el profesor Carlos Ramos, cuando yo le entrevisté, que es un experto constitucionalista, me lo dice. Me dice, lo que pasa es que el argumento que tú me planteas sobre el sufragio y la expresión que tiene la Constitución es para la elección general. En el caso de las primarias, esto es una ley especial que crea el proceso de las primarias.
Okay.
Y aunque hay un derecho al voto sagrado protegido, la protección solamente va en vías de buscar que ese elector tenga unas reglas claras, que tenga igualdad de condiciones, que pueda votar, etcétera, etcétera, etcétera. No habla nada de cómo en una primaria que es manejada por una ley especial, si se suspende el proceso o lo que sea, se afecta ese sufragio universal. O sea que en teoría, uh-huh, él me dice, en teoría, el fraccionar la elección es posible porque en el caso de las primarias, al ser una ley especial, es el tribunal que razonablemente puede decir, bueno, como se paró en la mitad del proceso, pues tenemos que continuarlo en esta fecha. Interesante el planteamiento. A diferencia de la elección general, que él dice, la elección general tiene unas reglas, por ejemplo, que tú la tienes que completar en el 20 de noviembre, que tú tienes, okay, que, para cambiar la fecha, tienes que legislarla, que tú no puedes, tienes que hacer el sufragio universal único, tiene que ser el mismo día. Tiene muchos caveats, ¿no?, sobre ese particular. Por eso es que entonces tú estás escuchando, uno escucha a Carlos Sagaldía y a varios abogados que están en este caso decir, es que aquí lo que tenía que haber hecho es la Asamblea Legislativa convocarse, aprobar una resolución conjunta y la gobernadora firmarla y cambiarla, como se hizo para cambiar la ley, como se hizo para cambiar la fecha. O sea, la fecha de la primaria se cambió por una resolución conjunta. Exacto. Porque así lo tenía que hacer porque era una ley.
Ok.
Ahora.
Wow, yo no había pensado en eso. O sea, que al final del día, exacto, quizás el Supremo puede decir, legislatura, tienes que hacerlo tú, yo no puedo hacerlo.
Exactamente, exactamente.
Wow.
Exactamente. Dios mío, O el Supremo puede decir, ¿qué es lo que yo pienso que puede pasar? El, okay, Supremo puede decir, mire, la legislatura tiene que actuar. Esto es un campo de la legislatura.
Sí, sí. Uh-huh.
Sin embargo, como el domingo se comenzó un proceso, uh-huh, y se suspendió de forma ilegal, uh-huh, yo asumiendo la regla de razonabilidad, determino las siguientes cosas. Por ejemplo,
bla, 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 bla.
Y digo, bla, 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 y decido.
El domingo,
decido,
contamos los votos. Ok, yo según yo entiendo, hay tres issues, ajá, ante el Supremo, que el Supremo tiene que decir. Exacto. Hay tres cosas. La número, exacto, uno y la más fácil. Bueno, vamos a decir la que yo creo menos probable y empezamos al revés. La menos probable, ajá, que yo creo, una de las opciones es decir, mira, esto está demasiado jodido, demasiado contaminado, nueva elección.
Exacto, paréntesis. Ahí estaría, sí, legislando. Correcto. Ahí el tribunal no tiene.
Y eso
tiene,
lo está pidiendo, no, básicamente, eso lo está pidiendo básicamente Palomo, Eduardo O'Neill, la gobernadora
y...
más o menos.
Y Evelyn Vázquez,
ok. Mm. Yo creo, y la ACLU también lo está pidiendo. Los remedios de la ACLU que la solicitaron era que no se pudiera paralizar el domingo, lo que pasa es que eso ya es académico, y si no, que se hiciera una elección nueva. Exacto. Increíble que Carmen Yulín no haya radicado algo, de verdad, increíble. Así gobernaría, así mismo gobernaría. Como corren la campaña, pero así gobiernan. Volviendo, Ok, si esto fuera en marzo, porque yo lo pienso y lo pienso, la solución más limpia es hacer una elección nueva. Es la solución más limpia. Es la
exacto.
Que, porque no se ha contado un voto, no se sabe nada realmente, o sea que... Pero no se puede porque no hay tiempo. No hay tiempo. O sea, acuérdate, no hay papeletas. ¿Por qué esto fracasó el domingo? Exacto. Porque no había papeletas a tiempo. Y ahora hay menos papeletas porque toda la gente que votó el domingo no se pueden usar esas papeletas. Uh-huh. O sea, que hay que volver a imprimir todas las papeletas de todos los sitios que votaron. Si estuviéramos en marzo, tú le das 10 días a la imprenta. Pero no puedes porque tienes la elección encima. Así que usando ese principio de razonabilidad y usando pues simplemente la realidad del tiempo... Yo veo poco probable que se anule la elección y se haga una elección nueva. Pero eso es una de las cosas, exacto, que el Tribunal Supremo tiene que decidir. Y si decide anular, pues no, exacto, tiene que decir nada más. Porque anulo o nueva elección, exacto, y para fuera. Segundo, exacto, tema que tiene que decidir, que yo creo que es el más fácil de decidir y debe ser que sí, es contar los votos emitidos y transmitirlos. ¿Qué significa transmitir? Lo importante. Aquí hay dos procesos. Aquí está el proceso del escrutinio y el proceso de la noche del evento. Lo, uh-huh, que se está pidiendo, según yo entiendo, es la noche del evento. ¿Qué significa eso? La noche del evento es el resultado preliminar que se recibe, se tabula y con eso se hace una certificación preliminar. Eso es básicamente el acta. Antes el acta era un cuadre a mano que hacían los funcionarios, firmaban y se llevaban a la HIP. Una vez se llevaban a la HIP, se entraban al sistema y ese era el acta de la noche del evento. Ahora el acta es el recibo que te da la máquina. Ese es el acta, ya el acta no es a mano. Uh-huh. Todos esos recibos, uh-huh, que ustedes han visto por ahí, ese es el acta. El acta ahora no va a la HIP, ahora la máquina tiene un chip, una tarjetita de celular, que transmite a la computadora de la HIP y ahí entra el sistema. Lo que se está pidiendo, según yo entiendo, es que se haga ese proceso de cerrar las papeles, cerrar la urna, las máquinas, transmitir los resultados y que se publiquen. La noche del evento, correcto, no es el escrutinio. El escrutinio ya es después que van y se cogen, ya que todo el mundo conoce los famosos maletines, y se va en orden y se van abriendo los maletines y se cuadra manual. Que si el acta decía, mira, hay 80 papeletas en blanco, pues mira, ah, sí, mira, que hay 80 papeletas en blanco, qué sé yo, no hay errores mayores, se cierra, se va a la próxima. Y usualmente ahí cambian los números, sobre todo para acumulación en primaria y en elección general, pero ahora con las computadoras hay mucho menos errores. Anyway, exacto, yo creo que el, exacto, Supremo ahí va a decidir si contemos, porque como no puede cancelar la elección, me parece que lo menos tóxico, uh-huh, es que se sepa los resultados hoy, que ya se acaba la, exacto, especulación, se sepa los resultados hoy, y esto sería un poquito...
Y puede decir, mire, cuéntenme, o sea, ciérrenme el proceso, porque eso tú lo tienes en tu ley. O sea, la ley dice que si tú, una vez tú comiences y se emiten votos y se abre el colegio y se cierra el colegio, tú tienes que contar los votos y transmitirlos. Pues tu comisión tienes que cumplir con eso. Ordena a tus funcionarios hacerlo. Y puede decir, pero como la elección no se ha terminado, en aras de proteger al elector, whatever, no se divulguen los resultados oficiales. Eso puede pasar. El tribunal lo puede hacer. Porque como el tribunal está actuando de forma, bajo el criterio de razonabilidad, de proteger a los intereses, aquí el más vulnerable, los intereses más vulnerables son el de los electores y en segundo plano, el de los candidatos, ¿no? Claro, como ninguno de los candidatos aquí ha dicho que, por lo menos de los que he leído, que es que la decisión lo coloca en una posición desleal, de competencia. O sea, no ha reconocido, o sea, todos lo reconocen, pero no han dicho como que, mire, por esta decisión yo perdí tantos votos, o potencialmente perdí tantos votos. Eso ninguno lo reconoce porque ninguno lo sabe. Uh-huh. Ninguno lo tiene. O sea, no están poniendo, uh-huh, en conocimiento judicial al tribunal para decir, mire, hay un daño, este es el daño y este es el remedio para subsanar el daño. Eso no existe aquí, ahora mismo. Uh-huh. Eso puede pasar. Okay. Entonces, ¿cuál es el tercer escenario?
El tercer escenario es, se cuentan los votos pero no se transmiten, que eso es lo que lo está pidiendo, exacto, la gobernadora. Ajá. Creo que ahí...
La gobernadora está pidiendo que se comience de nuevo desde cero. Ella está pidiendo, no, que se cuenten los votos.
Bueno, no sé. Ok. Yo por lo menos, como no he leído el alegato, yo estoy viendo lo, sí, que dijo, lo que ponía en la demanda. Ella estaba pidiendo como un híbrido, según entiendo yo. Que es, sí, que se abran los colegios de nuevo donde empezaron tarde.
Ajá.
O sea, los sitios que no abrieron a las 8 de la mañana, que se abran de nuevo porque hubo gente que se quedó sin votar. Correcto. El que abrió a las 8 y cerró a las 3, pues básicamente cerró a las 4, pues ya ese se cerró. Entiendo yo que es el argumento de la gobernadora. Segundo, que se cuente, pero que no se transmita, que no se diga el resultado. Eso obviamente porque está perdiendo. Básicamente ese era el argumento. Yo no veo por qué. Si se dice contar los votos, no se transmite. Hay que hacer las dos cosas. Y viendo lo que escribió Estrella, me parece que Estrella va por esa línea bastante claro.
Sí.
Y Estrella, pues, o sea, puede ser el que escriba la decisión si es unánime. No sé. Estoy hablando mierda, en verdad.
Okay,
anyway. Ajá. Entonces, Exacto.
El próximo situación, que yo creo que es la más lejana, pero que es una probabilidad, es que el Supremo diga: miren, nosotros vivimos un sistema que nosotros no podemos tener reglas distintas, aunque esto es una elección que la regula una ley especial, que es una primaria. Aquí el principio rector es la protección del elector y de la intención del voto y del ejercicio del voto. Ese ejercicio del voto es un derecho reconocido en nuestra Constitución y que se debe cumplir de estas siguientes maneras, etcétera, 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 whatever. Y el tribunal diga: miren, tenemos que terminar la elección, pero nosotros no podemos solamente abrir en los colegios que no abrieron el día de la elección o que tuvieron problemas. Nosotros vamos a reabrir todos los colegios en una fecha determinada y, utilizando las listas de la noche del escrutinio, aquellos colegios que completaron el proceso, esos electores no podrán participar porque ya pasaron por las listas. Uh-huh. Y aquellos colegios que abrieron y completaron el proceso, pero porque surgió una confusión, no se sabía cuáles eran los colegios que pasaban, hubo electores que dicen que llegaron al colegio, se retiraron y después no pudieron ir, o lo que sea, pues whatever, a todos esos electores que no pudieron votar en los colegios que se abrieron, esos electores pueden participar del proceso. Ahora, eso plantea otro problema, y es que en ese escenario no se pueden contar. ¿Por qué?
Correcto.
Porque las máquinas...
No las puedes cerrar. O sea, no puedes no darle puedes finalizar. Cerrar. No le puedes dar finalizar cuando te quieres reabrir. Y tiene otro problema también. Eso tiene otro problema logístico. Que, de hecho, el problema ya existe. Y te explico por qué ya existe y hay que hacer algo. Pero esto tiene un problema. Que es que si tú reabres sitios que ya cerraron, pues yo voté en la primaria del Partido Popular este domingo y voy a votar la del PNP el próximo domingo. Estoy cometiendo un delito. Estoy cometiendo un delito, pero es bien difícil probarlo porque son dos listas distintas. A lo mejor en algún momento cuando se consoliden lo prueban, pero eso será en meses después, ya pasada la votación y probablemente la elección. Problema va a pasar en varios sitios, Jonathan, te lo adelanto, porque hubo, creo, 13 precintos que el PNP pudo votar, que el Partido Popular no pudo, y creo que son 6 precintos donde el PPD sí votó y el PNP no votó. O sea que en esos 6 precintos donde los populares votaron, a lo mejor, quizá, si no se le explica a la gente, a ver, gente que va a ir a votar en la del PNP. Ah, claro, ¿quién le toca decirle a la gente que esto es un delito? Bueno, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que nadie le cree nada. O sea, que es terrible. ¿Cómo? O sea, hay que decirlo. Si tú lo haces, estás violando la ley. O sea, déjalo claro. Usted está cometiendo un delito electoral. Votando dos veces.
Y pudiese pasar que el tribunal toma excepción y diga: miren, elector, usted está cometiendo un delito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es algo que pudiese pasar. ¿Verdad? Esa es otra posibilidad. De todas estas cosas, yo creo, a mí me parece, que aquí vamos a tener una decisión híbrida. Y creo que va a ser unánime, pero va a ser una decisión híbrida.
Ok, entonces, en la tercera pregunta, déjame terminar antes de tu pronóstico. La tercera pregunta es básicamente, ¿dónde va a ser la elección? Esa es la tercera pregunta que tiene que decir el Supremo. ¿Se va a votar donde ya se votó, donde se cerró, donde no se votó ni un solo voto, o se va a votar en más de esos sitios donde no se votó? Básicamente esas son las tres decisiones que tiene que tomar el Supremo. Las tres decisiones. Anular o no.
Correcto.
Contar o no. Dentro de contar o no, publicar o no. Tercero, ¿dónde se va a votar? Esas son las tres cosas que tiene que decir el Supremo en la próxima hora.
Exacto. Y mira lo que pasa con esto. Y mira los pros y los contras de las tres alternativas. Uh-huh. Si tú anulas la elección, toda la gente que fue a votar el domingo, técnicamente tú le estás violentando su derecho.
Claro.
Y le estás coartando su derecho a votar, porque tú le estás diciendo: miren, todos esos votos son ilegales. O sea, son cero, son nulos.
No cuenta.
Cero. no cuentan. Sin contar la cuestión administrativa de buscar las papeletas y toda esa mierda. O sea, estos votos no cuentan. Tu voto es una porquería. Eso es fatal para el sistema, porque la gente no va a volver a ir a votar. Nadie va a ir a votar de nuevo, punto. Así que ese es el negativo de esa decisión. En el escenario de reabrir los colegios de nuevo, como tú bien dijiste, puede pasar que como hubo precintos que abrieron del PNP, pero hubo precintos en esas mismas unidades o esas mismas áreas del PPD que no abrieron, o viceversa, puede pasar que tú tengas electores que crucen y que se sientan motivados y voten en el otro lado. Quizás van a ser los menos, yo no creo que sea mucha gente, pero puede pasar, potencialmente puede pasar. So que estás viciando el proceso, ¿verdad? La tercera cosa, si el tribunal dice, bueno, yo te voy a contar, pero no voy a transmitir, o no voy a permitirle a la comisión que divulgue los resultados, pues entonces, estás viciando en el proceso tanto y en cuanto tú ya sabes que tienes un resultado, pero estás confiando que ese resultado no se va a filtrar o no se va a divulgar. Entonces, expones a los candidatos a la incertidumbre y potencialmente a algún tipo de reclamación posterior. Decir, bueno, pero es que yo no sé si eso... Yo no sé cuántos, porque como no me transmitiste, pues yo no sé cuántos votos realmente se contabilizaron esa noche, ¿verdad? Pues, o sea, y aquí lo que quiero subrayar con esto es que la divulgación de los resultados es la transparencia de esa divulgación de los resultados abona precisamente a la fiscalización. O sea, el hecho de que yo sé que en la unidad 7 en Matrulla, en Utuado, votaron 200 personas y de esas 200 personas... 100 votaron por Charlie y 100 votaron por Eduardo. El hecho de que yo lo sé al final de la elección, yo no puedo plantear, bueno, pero es que yo no sabía cuántos votos habían ahí y yo no sé si me robaron las elecciones o no, porque yo lo sé como candidato, ya yo sé, me lo publicaron. Ahora, en el momento que ese conteo esté en control de un tercero, potencialmente abre la puerta para un sinnúmero de especulaciones, que lo estamos viendo en estos días. Abre la puerta potencialmente a que tú puedas decir, bueno, pero es que yo no sé realmente cuánta gente votó en esa elección, porque tú, que eres la Comisión Estatal de Elecciones, que supone que me garantices a mí cuál es el conteo, no me quieres decir, ¿verdad? Ese es otro argumento. Así que, y la tercera cosa de que contemos y reanudamos una fecha posterior y divulgamos los resultados, pues potencialmente puede tener un efecto positivo o negativo de que aquel que está bien atrás, bien cabrón, pues desincentivar a la gente a votar por esa persona. O aquellos que estén cerca uno de otro, pues incentivarlos para que voten a la gente que no votó, ¿verdad? Juega, it goes both ways para esto. Claro, obviamente eso no está tan documentado. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tiene un sistema unificado. O sea, aquí no se vota por time zone. O sea, aquí se vota, tú votas el mismo día, salvo los presos, los encamados y los otros, tú votas el mismo día y termina el mismo día. No es como Estados Unidos, que tú sabes que el East Coast cierra y todavía a California le quedan como 5 horas para votar. Así que, ¿verdad? Es esa circunstancia. ¿Qué yo creo que va a pasar, Luis? Y esto, yo, ¿verdad? Aquí viendo la expresión que hizo el juez, etcétera. Yo creo que aquí va a haber una decisión unánime, 9-0.
Yo espero que sea así.
Tiene que ser, debe ser así, porque esto es una crisis. O sea, sí, esto
igual, eso fue importante en lo de Pierluisi y lo de Ricky. Eso fue importante.
Sí. Y un 9-0 iba a ser una decisión de la siguiente manera. Hay que continuar con el proceso en una fecha posterior. La fecha va a ser X fecha. Comisión, usted se tiene que preparar. Eso es lo que dice la ley. Y comisión, chévere, usted actuó de forma ilegal, pero no actuó de forma irracional. ¿Por qué? Porque usted protegió a potencialmente a electores que no iban a poder ejercer su derecho al voto el domingo. Esa es la realidad fáctica. O sea, aquí habían colegios que no iban a abrir el domingo, punto. No iban a abrir el domingo. O sea, no iban a abrir el domingo. Así que el tribunal dice, bueno, dentro de la razonabilidad, aunque actuaste de forma ilegal, dentro de la razonabilidad, pues chévere. Ok, protegiste al elector. Pero la ley también te dice que usted, una vez comience un proceso y ese proceso se termine, según el reglamento y la ley, es cuando se abre el acta del colegio y se cierra, esos resultados se tienen que contar y se tienen que transmitir. Así que nosotros vamos a tener muy probablemente resultados. O sea,
que básicamente ¿tú crees que le van a dar el recurso a Pierluisi y a Batia?
Sí.
Yo siento lo mismo también, porque siento que de todos los argumentos es el más sencillo. De nuevo, sí. Creo que si esto hubiera sido en marzo, al final hubieran tenido que hacer una nueva elección. Me parece que eso es lo que
claro.
hubiera sido, pero no hay tiempo. Punto. No hay tiempo.
Y no tan solo eso. Si hubiese sido, te digo más, si hubiese ocurrido esto en la elección general, muy probablemente el tribunal hubiese decidido empezar el evento desde cero.
Sí, sí, sí.
Muy probablemente.
No, la elección general. Dios, no.
Sí.
Yo no quiero ni pensar en ese escenario.
Y ahí sí que habría que hacer una gimnasia jurídica interesante, porque la constitución lo que dice es que se tiene que completar en el mes de noviembre. Y eso no es por ley, eso es por la constitución.
Una de las cosas que no puede pasar, el Supremo se tiene que asegurar que sea cual sea la decisión y la orden, que no se repita lo que pasó este domingo. Lo peor posible que puede pasar es que se ponga una fecha cierta, sea jueves, sea viernes, sea domingo. Uh-huh. Digo, si viene la tormenta, pues whatever, pero sea domingo y que ese día vuelva a pasar lo mismo. O sea, eso es lo más importante.
Y lo que hemos escuchado hasta ahora.
Si el tribunal le puede hacer preguntas a la comisión, yo no sé cómo carajo funciona eso. Yo no sé si el tribunal puede llamar al presidente de la comisión y decirle, mira, si yo te ordeno hacer esto el domingo, tú lo puedes hacer. No tengo idea, porque hay unos hechos de evidencia, whatever. Pero lo más importante, sea cual sea la decisión, es que nos aseguremos que esto no vuelva a pasar. Por favor, Dios santo.
Bueno. Ahora mismo, la información que tenemos públicamente, es que la comisión no está lista para hacer este evento. Todavía. O sea, hoy a mí Lin me dijo por la mañana que todavía la imprenta le está diciendo que mañana quizás le entregan las papeletas que le hacen falta. Que quizás, mañana. Y se supone que según lo que quería Charlie iba a ser el jueves. ¿Me entiendes? O sea, la comisión hoy no está lista.
El jueves no.
No, por eso. Y ayer habían camiones todavía allí parados en ¿cómo te digo? En donde están, el centro de operaciones electorales de la comisión. O sea, que yo no confío de que esto realmente la comisión esté lista para poder terminar este proceso en los próximos días.
Yo no confío en nada de la comisión. Yo no confío en absolutamente nada. La comisión puede decirme que el cielo es azul y no le creo.
Exacto.
Siento gritándole a este micrófono como Yulín gritándole al televisor.
Mira, espérate. Vamos a hacer la pausa. Usted está buscando armarse. O tiene una licencia que quiere renovar. Licencia de portación de arma. Llame a la Armería Gutiérrez, Armería Club de Tiro, quien es uno de nuestros patroncitos auspiciadores pyme de este...
Pyme en Patreon. Hay un nivel en el Patreon. Son $100 al mes y tiene una mención en el podcast ahora, y créame que le funciona. 100 pesitos a
patreon.com. Exacto.
Puestos para el problema. Ajá.
Exacto. Si usted está buscando renovación de la licencia de armas desde 190 pesitos, incluye el comprobante, el curso de uso y manejo, declaración jurada, etcétera, en Gutiérrez, en la Armería Gutiérrez. Y también, si usted está buscando una licencia de armas nueva, desde 380 pesitos, que está bueno, en verdad está bueno.
Está bueno, 380.
Los muchachos de Arecibo, así que te voy a dar los números. 878-2995. Y si usted es cibernético, porque yo lo sé, porque usted escucha el podcast, búsquelos en Facebook, los muchachos contestan bien y pueden aclararte cualquier duda. Le escribe a Almería Gutiérrez, Almería Club de Tiro, le escribe a los muchachos en Facebook y ellos le aclaran cualquier dudita ahí para que tengan. Así que
proteja
buenos los precios.
Proteja su derecho a la segunda enmienda. No.
Así me invito.
Pero Puerto Rico está complicado y pues quizás es tiempo. Si lo está pensando, pues, ya sabe. Almería Gutiérrez, Almería y
Club de Tiro
en Arecibo, Puerto Rico.
Arecibo, Puerto Rico. Oye. Aunque ya el periodo de taxes se acabó, siempre hay que estar pendiente a los impuestos. Y tú sabes. Sí. Y Paquito está bien activo. Paquito está bien activo. Entonces, pues, te tiene que... O sea, con las tenis Jordan, Paquito está metiendo mano también allí. Entonces, pues, te escribe por Sur y todo ese tipo de cosas. Así que evite papelones llamando al CPA Trapero, a Giancarlo Esquilín, allí Giancarlo en Tax Esquilín. Opportunities. Tax Opportunities, papo. Tienen una página bien buena que se llama puertoricotaxadvisor.com, que tienen un montón de información. Y en Facebook también tienen un montón de información. Debe escribirle, y le puede escribir por Twitter también. Él te contenta entre diseños de café, barbecue y chanteo de trap, te contesta. Y en verdad es buena gente, es millennial y es obviamente...
Es el CPA de Twitter. Tax, o sea, básicamente, claro, la autoridad de taxes en Twitter.
La autoridad.
Es el tipo, es el que...
Es el que... Patroncito. Así que meta mano. Y patroncito también, así que Tax Opportunities LLC... Busquen ahí la información y estaremos bien pendientes. Vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve. Bueno, regresamos, amiguitos, amiguitas, amigues. Oye, Luis.
Cuéntame.
Yo, by the way. Oye, nos vio gente, me escribieron el domingo.
Sí, nos vio gente.
Escribieron,
sí.
Chacho, me escribieron. Me escribieron, yo, oye, que nos tiramos la tela y qué sé yo. Sí, sí.
La foto de Emily, si no lo vieron, la foto de Emily maquillándote se fue viral.
Causó sensación. Sí.
Saludos a Emily.
Causó sensación.
A Emily y a Julio, que los dos escuchan el podcast.
Sí, mira, que de hecho, lo colocamos en nuestra página de Facebook. Si usted no lo pudo ver, porque Metro lo subió, así que lo ve, está chévere. En verdad, el análisis todo bueno, es un análisis de la noche del evento. Obviamente, pues eso ha cambiado, pero.
Sí, pero, claro. Pues,
era de lo que teníamos que hacer.
Pero como no había resultados ni nada, eso todavía está bien.
Exacto.
No había nada más que.
Oye, hablando de resultados, qué mala portada del vocero. Qué. Yo,
cayeron. O cayeron de pendejo se prestaron por una jugada sucia.
Sí. Y mira qué curioso, porque mira qué curioso la portada. Todo el mundo está criticando, no los números de Pedro Pierluisi.
No.
Están hablando de los números de Charlie.
Digo, o sea, vamos a contar la historia entera. Vamos a contar la historia entera. La portada dice, pican al frente Pierluisi y Charlie. Entonces, adentro, ellos... ¿quién firmó la nota? No sé.
Laura something. Déjame ver quién la firmó.
Bueno, ok. Básicamente, ellos dicen que números de las campañas, pues, ponen a Charlie con una ventaja con un 69% del voto. Y a Pierluisi y a Pipo con 55% del voto. Y eso suena, wow, increíble. Además que uno dice, puñeta, pero si votó San Juan, ¿cómo carajo es que Charlie está con 69% del voto? Si votó San Juan, supongo que Eduardo haya ganado. Entonces, es interesante porque la nota no da mucho detalle. Como que te dice distintas cosas y te dice, por ejemplo, que... Bueno, vamos a los números de Pipo primero. Los de Pipo, ganando con 55, ellos dicen que hay 90,000 votos contados. O sea, el PNP
eso
tiene...
Un poquito... Que son un poquito más, ¿verdad? Sí, pues un poquito.
Son cojón de votos. 90,000 votos. Por eso, son muchos votos. Si ha votado eso, ya en el PNP votó más gente que en el PPD, no, o sea, no necesariamente en volumen de gente, sino ya se votaron más precintos. Así que yo entiendo que en el PNP lo que queda es como el 45% por votar. Pues a lo mejor faltan 90,000 más, 100,000 más, qué sé yo. Quizás 250,000 más. Pero ya tú tienes una muestra de 90, o sea, robusta. Y ya tú te puedes, pues, puñeta, pues si con 90,000 votos estás ganando por 10 puntos, pues está complicado dónde tú consigues 10 puntos para echar para atrás, ¿verdad? Porque tendría que haber un área de la isla donde que la tendencia fuera muy diferente. Pero entonces cuando tú entras a los números de Charlie, pues son 11,000 votos solamente y no te dan la distribución.
Es como menos del 1%, una cosa así en loca.
No tanto, es un poquito más. Si van a votar 200,000 personas, pues es el punto, es el 5%, ¿verdad? Sí, exacto.
Exacto.
Nunca hagas matemática en vivo, puñeta. De seguro...
Espérate.
Si son 200,000, el 10% son...
No, cabrón.
No, son más, puñetas.
Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer bien. Voy a caer con un percentage calculator aquí en internet y lo voy a hacer bien.
Saca la calculadora para dicen, no hacer papelones.
¿Cuántos que ellos dicen? ¿11,000 qué?
11,000. Mira, aquí hay 11,125 votos. Tengo la tablita de ellos aquí al frente.
125 votos y van a votar 200,000.
Si fueran a votar 200,000, realmente no sabemos, no tenemos idea cuántos votaron porque esos son parte de los números que no tenemos.
200, pero, mira, estaba cerca. 5.56%.
5.5, exacto. Y tú sabes que si tú tienes una muestra del 5.50 y pico del universo de electores, pues eso es una muestra que no es tan mala. El tema es que aquí no es el universo de electores, es solamente los sitios que votaron. Y porque Armando Valdés tuvo acceso a la tabla, a la gráfica de Charlie, a la tabla de Charlie, que es la que le entregan al vocero. Cuando tú miras...
Pero sabemos que es esa.
Sí, es esa. O sea, yo sí, el mismo Cirilo lo acaba de confirmar en Jugando Protadura. Balbino me lo confirmó también. Tú miras la gráfica y entonces la inmensa mayoría, te estoy hablando como el 70, el 60 y pico por ciento de esos 11,125 votos son en el oeste. Incluso hay más votos, Jonathan Lebrón, en esta gráfica, hay más votos en el diminuto pueblo de Las Marías... Que Charlie en este número sacó 655 votos, Bate sacó 79, o sea que le dio una pela de 500 votos en Las Marías, que yo no tengo razón por dudarlo. Hay más votos en este cuadro en Las Marías que en todo San Juan. En Las Marías votaron 800 personas. En San Juan hay sitios, hay una sola escuela que votan 800 personas. Entonces cuando tú miras esos números... Pues tú dices, espérate, entonces, ¿qué es lo que tú me estás tratando de decir aquí? Porque es como si tú hicieras una encuesta de qué opina la gente de Luis Herrero y solamente encuestaras en mi casa. Bueno, pues en mi casa van a hablar bastante bien de mí. Entonces, es más loco todavía, más patético, porque entonces tú en el artículo del vocero dice que una unidad que Yulín ganó en Mayagüez. Hay una sola unidad que Yulín ganó en Mayagüez. Yo dije, qué extraño, yo no creo que Yulín ganó en el viejo San Juan. Es la única unidad que hemos detectado que ella ganó, pero anyway.
No le ponen lo de Isabela.
No hay números de Isabela, by the way. Que por cierto, tengo que decirlo, lo pegué, mi predicción, perdió el hijo de Charlie, la alcaldía.
Pero estamos seguros,
estoy 100% seguro, perdió, cogió una pela. ¿Qué sabe la gente de Isabela de Charlie que no sabe el resto del país? ¿Por qué no le hacen caso a Charlie? Caballo malo. Se vende lejos. Anyway, volviendo a la gráfica. No hay números de Isabela, pero entonces esta de Mayagüez que te dicen que Yulín ganó. Mayagüez 42, la estoy viendo aquí. Yulín 92 votos, Charlie 74. ¿Sabes cuántos votos tiene Batia en la gráfica? Tiene menos de cero, porque la celda de Batia está vacía. Está vacía, yo la estoy viendo aquí. 74, 92, la celda de Batia vacía. Tiene menos de cero. Y entonces, pues obviamente uno sabe por qué lo hacen, ellos lo están haciendo porque ellos no quieren que la gente salga a votar, porque la tendencia no les favorece y los votos que faltan allá afuera no son de Charlie. Votó todo el oeste excepto Rincón. No hay ni un solo pueblo del oeste de Puerto Rico que no haya terminado su proceso menos Rincón. Y Charlie probablemente hoy tiene una ventaja pequeña, no significante, porque para el Partido Popular, que faltan más votos por emitirse, falta el 60% del voto. Y obviamente porque ellos hacen esto, porque saben que si vota mucha gente, que yo creo que va a votar más gente ahora que antes en el Partido Popular, es mi impresión, creo, que incluso, y se estaba votando mucha gente el domingo, la participación parece que estuvo muy buena. Hoy tuve a Manuel Calderón en el programa, Precinto 4, y me dijo que sí. Y entonces, no te ponen menos votos, de San Juan que de Las Marías, no te ponen votos de Batia en Mayagüez y no te ponen votos de Isabela. Pues básicamente lo que ellos están tratando de manipular, y puñeta, el vocero o con malicia le está haciendo un favor a Charlie porque quieren que Charlie sea el candidato, o los cogieron de pendejos, porque es que no hay otra explicación. No hay otra explicación.
Vamos por partes, porque tú llevas todo el día peleando con Balbino.
Correcto.
Balbino tiene estos argumentos de que Charlie está adelante. Yo no te puedo decir categóricamente que Charlie está adelante. Uh-huh. Yo lo que he visto es una elección cerrada. Una elección cerrada y que Charlie está adelante, pero por poquito. Es lo que yo he visto. Uh-huh. No voy a dar números específicos porque obviamente están all over the place, pero yo, es lo que yo he visto. Es lo que yo he visto. Y me hace un poco de sentido en el, no como los números como mostró Vocero, porque la mayoría de las unidades que terminaron es el oeste. ¿Sabes? ¿Me entiendes? O sea, yo te puedo decir, bueno, pues partiendo de esa premisa, pues es una elección cerrada, pues donde más se votó el domingo, sin mayores problemas fue en el oeste, pues se anticipaba que Charlie iba a salir bien ahí.
Claro.
¿Me entiendes? ¿Sabes? Ese era el asunto. Uh-huh. Pero como te digo, hay que estar bien pendiente, porque a mí no me cuadra esta estrategia, ni la estrategia de Charlie. O sea, Charlie ha desaparecido en estos últimos días.
Ok, él estuvo hoy, por ejemplo, Rubén, no tuvo una buena entrevista.
Okay.
Con Rubén, él básicamente pues le preguntaron por qué dio su hijo. Y le preguntaron que si el pueblo de Isabela cometió un error. Él dijo que sí, que cometieron un error. Porque pues parece que cuando uno no hace lo que uno quiere, pues comete errores, ¿verdad? Pero anyway. Ay, Dios mío, me está dando... El jodido teléfono este no para de sonar. Y ha estado medio extraño en sus apariciones en los medios. Pero no sé. Yo tampoco lo entiendo. Yo siento, ¿verdad? Esto es una guerra mediática. No solo es una guerra electoral. Esto es una batalla de relaciones públicas y una batalla de salir a votar. Entonces, pues yo me siento con la total y completa libertad, como agente libre que soy, que no trabajo para Eduardo Batia ni tengo un rol principal en la campaña, pues decirle las verdades en la cara. Y esa ha sido mi intención. O sea, Balbino el domingo publicó fotos de videos de Hernández Colón diciendo se acabó el evento. Por favor, chico, sepa el carajo con esa mierda.
Eso ya lo vi.
Sí, chico, vayan, sepa el carajo con esa mierda. Entonces ahora, y pues cito a la frase célebre, la frase más importante que ha dicho el licenciado Carlos Agalía en este podcast: papi, los más paleros siempre son los primeros en cantar foul. Entonces viene Cirilo y viene Balbino a hacerse, ¡ay, la unidad! Ajá, y cuando ustedes mienten, cuando sacan cosas que no son, ahí sí. Y para defender, además, y esto es lo más importante, de verdad. ¿Qué carajo importa quién gane la primaria si nos están quitando el derecho a votar? Me cago en la madre. Puñeta. ¿Qué carajo importa? Al paso que vamos, la gente no va a confiar en nada. A lo mejor no va a salir nadie a votar. Puñeta. Entiendan. Piensen un poquito más grande. Ah, pero entonces, sí, claro. Porque a la misma vez, hablemos de la unidad, pero entonces ellos siguen jugando sucio. Siguen dando palos, pero entonces cuando reciben el palo, ¡ay, la unidad! Sepa el carajo. Si aquí todos somos adultos, pónganse los pantaloncitos y vamos para encima. ¿Cuál es el fucking miedo?
Ok, pero ven acá. Ajá. Vamos a hablar claro entre tú y yo. No hay. Aquí no, nadie nos va... Aquí los patroncitos, los que nos escuchan, entre tú y yo, un secretito.
Ajá.
La cosa está cerrada. Y va de hasta atrás.
No sé. Yo, mis números, Batia debe estar perdiendo como por 4% ahora mismo, 4-5%. Con todo el oeste contado. Okay. Y lo que falta es mejor para Batia, por mucho.
Okay.
No quedan bastiones de Charlie. Mientras más se aleje del oeste, menos lo conocen. Lo que falta no es bueno para Charlie. Y por eso están con esta estrategia. Por puñeta, como tú sacas una gráfica con más votos de las Marías que de San Juan. No hay manera de explicarlo.
Entonces,
la estrategia de ellos es que la gente no salga a votar. Hoy la alcaldesa de Morovis le dijo a Rubén, esto ya se acabó, ya tenemos candidato, está decidido, la gente no salga a votar. Entonces es peor porque no solo no están defendiendo el derecho a votar de los populares y de quien le salga a los cojones de votar en esa primaria, sino que también están tratando de que no salga la gente a votar. Y ante eso yo no me voy a quedar callado. Y de nuevo, a mí no me importa un carajo porque yo no necesito dinero de Eduardo Batia, ni de Charlie Delgado, ni de nadie. Yo he estado, mi negocio va súper bien en minoría. Yo no necesito que el Partido Popular gane o pierda para yo estar bien. Y entonces, digo, y lo otro, que es lo que está cabrón, que siendo Cirilo hijo de un senador y miembro de una familia como es mi familia, que es histórica del Partido Popular, está cabrón que Cirilo Tirado no pueda entender que yo soy un individuo diferente a mi tío. Y que yo tengo personalidad propia, criterio propio, y hago lo que me salga de los cojones.
Está bien, pero
si yo dijera, digo, ya el papá de Cirilo, de hecho no sé si está vivo o no, realmente nunca lo he conocido. Pero, o sea, si uno atacara a Cirilo por, o al hermano de Cirilo, que es mi amigo, Rafi, si yo atacara a Rafi o dijera que las cosas que dice Cirilo las está diciendo Rafi, pues yo soy un pendejo. Somos adultos, somos populares, hemos estado en batallas juntos. No sean tan llorones. Vamos para encima. Y que uh-huh. cuenten los votos y que gane el que más votos tenga.
Uh-huh. Ok.
Y si gana Charlie, yo lo estoy diciendo hoy, a menos que haya un fraude.
También, vamos para encima con Charlie,
olvídate de eso. También,
pero,
vamos para encima pero, con
pero, Charlie. Pero lo que me llama un poco la atención, y es lo que quiero diferenciar un poco aquí, es que ambas campañas están en guerra mediática. Ambas campañas están en medio de pelea. Que ambas campañas están en guerra de pelea, de sí, mediática. Bueno,
están en plena campaña, están caravaneando, están claro. pautando de nuevo. Bati ha mandado un par de emailcitos pidiendo chavos y entiendo que ha recogido unos chavitos buenos. Volverán a la televisión. Esto hay que verlo un poquito. Y esto me lo dijo Pablo José Hernández, que también escucha el podcast. Y me dijo, esto hay que verlo como Iowa y New Hampshire. El domingo fue Iowa. Y ahora viene New Hampshire en las primarias demócratas o republicanas. Y pues lo que pasó en Iowa afecta a lo que pasa en New Hampshire, sin duda, pero lo que pasa en la semana también. Y pueden pasar múltiples cosas. Obviamente ustedes ven que los candidatos están tratando de hacer apariciones, entran a medios, hacen conferencias de prensa, envían comunicados, tienen a portavoces en los medios, tienen a locos como yo jodiendo en Twitter. Todo eso está pasando. A la misma vez están recogiendo dinero, están visitando, están aceitando su aparato electoral, están moviendo funcionarios de colegio de sitios donde están bien fuertes, moviendo a sitios donde están débiles para reforzar su presencia. Todo eso está pasando ahora mismo mientras están escribiendo alegatos al Supremo, mientras están haciendo distintas cosas. Obviamente aquí hay una ventaja en cuanto a la pauta, porque tú sabes exactamente dónde se va a votar. Ya no tienes que hacer pauta nacional, excepto en televisión, porque en televisión no lo puedes segmentar así. Pero lo que es redes, lo que es Google, lo que es YouTube, si lo sabes hacer, lo que son los billboards, etcétera, pues es algo que tú puedes hacer por los segmentos. Y interesante, por ejemplo, Batia hoy está caravaneando en Junco y montó al alcalde de Junco, Papo Alejandro, con él. Y el alcalde de Junco estaba con Yulín, que aquí es que está el tercer factor. En los números de Batia, en los números de Charlie, hay consenso. Yulín está en un distante tercer lugar. De hecho, en San Juan es probable que quede tercera al final. Tercera detrás de Charlie. Ella está full en campaña. De hecho, ha sacado los videos que no dio tiempo a sacar en la campaña, los está sacando ahora. Pero sería interesante, porque ya se puede expresar para un lado o para el otro en algún momento. Como pasa en Iowa y New Hampshire, que a veces los que están quedan mal, pues dicen, fuck it, no tengo oportunidad y me tiro. Ahí hay una curva. Yo no creo que ella lo haga porque no me parece que tenga la personalidad. Pero ahí hay algo interesante. Pero sus electores quizás ya internalizaron que ya no va a ganar, que no tiene oportunidad. Y dicen, bueno, pues me voy con Charlie para detener a Eduardo y el no liberal, o me voy con Eduardo para detener a Charlie el conservador. So who the fuck knows qué carajo puede pasar.
Claro.
En el PNP yo veo la cosa bastante clara. Pipo va camino a una victoria amplia. Pipo lo único que necesita es que salga la gente a votar y ya. Que se le diga la fecha, cuándo es, que salga la gente a votar y ya, declararse ganador. No veo forma alguna que Wanda gane.
Yo creo que sí. Yo creo que Wanda no va a ganar.
Que de hecho, esa era mi predicción. No, no. ¿Podemos dar las predicciones? De una vez.
Bueno, sí.
Que no valen de nada, no valen de nada. Pero
vamos a buscarlas aquí. Vamos a buscar las tuyas. Búscala. Guerrero, predicción, Guerrero. Ok.
Aquí
ya las tengo aquí. Ajá.
Ok, tú dijiste gobernación PNP, pero Pierluisi por menos de 8 puntos.
Exacto.
¿Qué dije yo?
Wanda 51, Pipo 49.
Lo puse ahí down to the wire. Tú dijiste sí. Gobernación PP de Charlie Delgado por 5 puntos. ¿Qué yo dije?
Ajá. Batia por 6. ¿Y qué? Y Yulín con 14.
Y Yulín con 14. Ok. Eso es lo que dije. Muy bien.
Batia 46, que Charlie con 40.
Charlie 40, Yulín 14. Pues nada, veremos cómo queda el final. Sí. Obviamente las predicciones ya no sirven de nada porque la elección es diferente, cambió. O sea, los factores son diferentes.
By the way, yo creo que las que vamos a pegar es la de la legislatura.
Oye.
La única sorpresa es que hay que ver dónde termina Tilapia. Uh-huh. Pero Tilapia no va a terminar primero. Ya eso está.
No, eso está bastante, bastante claro que no va a terminar primero. Obviamente hay demasiado hype en el internet de que se va a colgar. Muchachos, yo no quiero dañarles el party y eso, ¿verdad? Pero.
Sí, 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 sí. Ah, yo sé que tú y el perro estás celebrando y tú estás pendejadas y qué sé yo. Sí. Pero no se va a colgar. Sí. Él no se va a colgar.
Correcto.
Él no se va a colgar porque las unidades que faltan es la mitad este de Puerto Rico. Uh-huh. Y en la mitad este de Puerto Rico, en esas unidades, Tomás es muy sólido en esas unidades. O sea, estamos hablando de Trujillo, Carolina, todas esas áreas de acá.
Digo, y debe así estar que apretando tuerca estos días. Tiene que estar, muchacho, debe estar volviéndose loco.
Claro.
Pero es muy difícil que se cuele por eso. Vamos a ver. Digo, te digo algo, y también esto va a afectar a otra persona. Este descojón le va a costar votos a Tomás Rivera Chats y le costó votos a Aníbal José Torres. Te puedo garantizar de muchos populares que aman a Aníbal José Torres, que votaron tarde el domingo, que lo vieron sentado con Tomás Rivera Chats dos veces ese día y que no le dieron el voto. Sé de varios casos. Esto le va a costar a Yossi. Yossi tiene una crisis política encima. Habrá que ver. Yo creo que tampoco Yossi va a terminar el primero.
Eso estaría interesante. Y todos los números que he visto es que Baby Héctor Ferrer está alternándose la primera y la segunda posición con Jesús Manuel en la cámara.
Sí.
De hecho, el propio Tatito me lo reconoció.
Sí, 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 está claro. El día
que yo hablé con él, Tatito ya...
Que Liz Martínez va a dar el tajo. Y a lo mejor Carlos Javier Sánchez. A lo mejor. Pero Kaylee va a dar el tajo, estoy 95% seguro.
Es que Kaylee gastó un montón.
Bueno, y lo que te dije, ser una mujer joven en la papeleta, entre tanta gente fea y vieja, eso es una ventaja.
No, lo que machista.
No estoy siendo machista, ser un hombre joven también es una ventaja. Machista, pero es que no hay mujeres jóvenes en esa papeleta.
Macharrán. Macharrán, macheta el machote. Mira, ya para finalizar...
Willito Villafañe les va a gustar, cabrones. Yo espero que les haya gustado porque ha estado intenso, ha estado bueno.
Coño, y le di una explicacioncita buena de lo de.
Digo, ya no estoy deprimido, pues podrán escuchar que ya se me quitó la depresión.
Exacto.
Está bueno.
Pero tienes ganas de joder.
¡Ah, la trinchera de la lucha!
Tienes ganas de joder.
¡La trinchera de la lucha!
Tienes ganas de joder.
Yo estoy. Digo. Esto es una tragedia y yo no creo que esto sea bueno para el Partido Popular al final.
Mira.
Si yo fuera Manuel Natal y Alexandra Lugaro, yo estaría mirando el espejo todos los días riéndome y sonriendo, porque este es el mejor escenario posible para ese tipo de movimiento. Vamos a ver.
Bueno, si lo capitalizan, sí.
Si se cuaja.
Es más, yo hubiese sacado un email blast para recoger el chavo.
Dicen que han reclutado 300 funcionarios de colegio.
Sí, eso me dijo...
Pero necesitan como 8,000. Necesitan como 8,000, pero bueno,
en algún sitio se empieza.
Pero eso vamos a dejarlo para otro día, pues ya llevamos una hora y hay que seguir la
semana. By the way. ¿Vas para la revolución con Willy?
¡Oh! ¡Revolución estadista!
¡Qué ridículo!
Si no saben de lo que estamos hablando, William Villafañe.
Ahora se la... No puedo decir eso porque eso es una cafrería.
Ajá.
Le metió en un puño en la cara.
Ajá.
A la Yula, que se puso payasa con él, con lo que comentó de la revolución.
Ajá.
Y cogió ese labio y dijo, y tú, que estás tercera, eso está estipulado. Que si no sé qué carajo, no te metas conmigo. Yo, ¡ey, a diablo! Se prendió aquí, Willy. Mira, ¿va a haber revolución?
Wow.
En reacción a lo que la Wanda dijo, que quería la nulidad del proceso. Lo que básicamente pedía
Wanda. By the way, Wanda, Dios mío. La historia no va a ser generosa contigo.
Bendito, ¿verdad?
Nope.
Bendito. Bye, güey. Vamos a darle hasta ahí. Cabrones, protéjanse, que los casos siguen subiendo. Así que,
sí, cójanlo
suave. Que la fuerza los acompañe. Cabrones. Bye.